Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara todos los días de 3 a 4 de la tarde, donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Seguimos deteniéndonos en el tema de las deportaciones. La amenaza de las deportaciones masivas se han ido incrementando, no son tan grandes, digamos, como se esperaba inicialmente, pero van creciendo y sobre todo son cada vez más peligrosas, porque no solamente se está deteniendo a las personas que se dijo inicialmente, supuestamente migrantes, personas que no tenían papeles, pero que además tenían algún antecedente criminal o algún pendiente con la justicia. No ha sido así, se está deteniendo a quien sea, provocando muchísimo dolor, separaciones entre las familias. A esto se añade la amenaza de Donald Trump, que da a conocer el día de hoy, de habilitar la base naval de Guantánamo, este territorio que está en la isla de Cuba, que es soberanía cubana y que Estados Unidos se ha quedado desde finales del siglo XIX por la fuerza con ese territorio, y que lo mantiene ahí como una base naval, y que también en otras ocasiones ha habilitado como centro de detención, como prisión, como fue el caso de los detenidos en el contexto de la guerra contra los talibanes, contra Al Qaeda y durante la invasión a Afganistán y a Irak hace 20 años. Y ahora Donald Trump lo está amenazando con habilitarlo como un centro de detención de migrantes supuestamente peligrosos. De esto vamos a hablar, pero también nos vamos a detener en otros temas que nos parecen importantes. En unos minutos nos enlazaremos con Hamlet García Almaguer, es asesor parlamentario, experto en derecho constitucional, sobre la aplicación de la reforma constitucional, que ha tenido tropezones en semanas recientes, de la semana pasada a la fecha, por aparentemente incumplimiento en los debidos procesos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un proceso, digamos, en sustitución de los pendientes de la Corte que va a llevar a cabo el Senado, que es la elección de los propuestos al Poder Judicial por ese poder, y los van a elegir, lo están eligiendo en este momento mediante tómbola. Pero iremos también hasta Culiacán para hablar con Ismael Bojor, que es director del diario Río 12, sobre la situación de violencia allá en Sinaloa. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Entre otras cosas, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea que lo haga a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, o también a través de nuestras cuentas en redes sociales y nuestra página de medios. A todos ustedes un cordial saludo, y antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya quizás no nos da tiempo, digamos, de comentarlo, pero lo dejaremos por ahí, una encuesta de Reuters donde señala cómo algunas de las primeras medidas de Donald Trump han sido desaprobadas por los estadounidenses. Por ejemplo, el tema de quitar la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, aunque sean hijos de migrantes. La mayoría de los estadounidenses están en contra de esto, aunque un 48% aprueba lo que es la política migratoria de Donald Trump. Ya lo dejaremos en redes sociales, pero hay claroscuros, digamos, en las opiniones de los estadounidenses a estas primeras medidas.
Vamos a la primera nota, y es el recuento de las deportaciones masivas. El gobierno de México informó que ha recibido a más de 6,000, en total 6,244 migrantes deportados en las primeras dos semanas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo al menos 1,371 personas de otras nacionalidades. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó que son pocos, y aquí la cita en esta nota que de la agencia AP que reproduce el Informador: del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5,282 personas a nuestro país. De ellas, 4,083 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 son mexicanas, y el 28 de enero 435 personas, informó la mandataria en la conferencia mañanera de este jueves. Estos son más de 2,000 deportados, más que los 4,094 que Sheinbaum había reportado el lunes pasado como saldo de la primera semana de redadas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, Sheinbaum aseveró que son pocos, fijo. De hecho, el número no es muy grande comparado con fechas previas de mexicanos y extranjeros que llegan al país. En el caso de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración abre distintas posibilidades, dijo. La mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países. Entonces, en ese caso, les facilitamos el transporte para que puedan llegar principalmente a Centroamérica.
Claudia Sheinbaum ha recibido críticas de la oposición por aceptar deportados de otras nacionalidades a quienes México ofrece asistencia humanitaria. Y aquí señaló, llegaban también antes, eso es importante, no es que por primera vez estén llegando personas de otra nacionalidad, sino que esto es algo que ya ocurría en nuestro país, defendió la presidenta esta mañana. La jefa del Ejecutivo también señaló que solo han detectado dos casos de presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un mexicano, sin ofrecer más detalles.
Las autoridades migratorias estadounidenses han detenido en la primera semana del mandato de Trump al menos a 2.382 migrantes indocumentados y han cursado 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de deportación, según los datos oficiales. Se recuerda que en México inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos y sus remesas representan casi 4% del Producto Interior Bruto del país.
Bueno, mientras están llegando estas las personas que están siendo deportadas en estas nuevas redadas, ya se están saturando los albergues de los antiguos, por decirlo de alguna manera, migrantes. Las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el municipio mexiquense de Naucalpan, en el Estado de México, emplearon su horario de atención hasta las 6 de la tarde, así como la cantidad de registros que recibe de aspirantes a obtener refugio en territorio nacional. El organismo pasó de atender 300 extranjeros por día a casi 500. Esto informó un funcionario de la comisión. En tanto, un migrante procedente de Cuba fue ingresado a servicios médicos por un ataque de ansiedad que sufrió por la aglomeración de personas afuera del inmueble, según una crónica del diario La Jornada.
Cuenta que la Secretaría de Gobernación Federal asignó esta semana personal para que permanezca en el exterior del edificio de la Comar, que está en la avenida Los Remedios, número 21, en la colonia San Luis Tlatilco, para brindar atención y ayudar a los extranjeros. Al momento, los propios indocumentados se organizan y son quienes vigilan quienes van formados en las filas. Algunos provenientes de Venezuela levantan listados de aspirantes y distribuyen fichas de apartado del lugar. Fuentes aseguraron que se especula con los lugares, pues se otorgan a cambio de dinero, supuestamente.
Diariamente llegan a esta sede de la Comar decenas de migrantes procedentes de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros países que hacen largas filas para realizar sus registros. En tanto, hay una carta pública que firman distintos colectivos de mexicanos que han sido deportados y retornados al país desde Estados Unidos en diversos años, y organizaciones civiles urgieron al gobierno federal a diseñar una política integral para esta población, con presupuesto asignado, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada una de las entidades federativas, y que se salde la deuda histórica con migrantes y sus familias.
Ante las deportaciones que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, en esta carta pública dirigida a la presidenta Sheinbaum, al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosicela Rodríguez, exhortaron a que también se realice un diagnóstico nacional de las personas en contextos de retorno. Expusieron que los años de vida en Estados Unidos no solo, dicen, nos generaron relaciones laborales, sino también médicas, civiles, jurídicas, educativas, culturales y familiares. Por tanto, declaramos que el retorno tiene impacto en nuestras comunidades y estructuras familiares que se encuentran en ambos países, y destacaron que es por ello que las necesidades que tienen son de carácter transnacional.
Los firmantes de la misiva y organizaciones como Bloque Latinoamericano sobre Migración y el Instituto para las Mujeres en la Migración destacaron particularmente la situación de las deportadas y retornadas. Señalaron que dentro de las estructuras familiares en contextos de retorno, la carga burocrática, emocional y de cuidados que implica la reinserción del país recae principalmente en mujeres. De igual manera, apuntaron, enfrentan un contexto del país en el que se perpetran 10 feminicidios a diario. Como resultado, dijeron, no logramos edificar proyectos de vida en entornos seguros o somos forzadas a ponerlos en pausa.
En la carta también demandan el reconocimiento constitucional de las personas, familias y comunidades en contextos de movilidad en México y en el exterior, tomando en consideración sus diferentes fases, así como el rechazo a las deportaciones en las noches. También piden establecer un consejo coordinador permanente de deportados, retornados y sus familias viviendo en México y en Estados Unidos, esto con el fin de coadyuvar en garantizar una perspectiva de movilidad, género e interculturalidad en las políticas públicas y programas de atención a esta población.
Bueno, y vamos a las respuestas que está ofreciendo el gobierno de Jalisco ante este contexto. La Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco, Cindy Blanco, habló de la estrategia que se ha implementado para dar empleo a los migrantes de Jalisco que están regresando desde Estados Unidos. La secretaria dijo que en este momento la estrategia en su primera fase de perfilamiento y registro para saber el perfil de las personas, su grado de estudios y experiencia laboral.
Cindy Blanco dijo que todavía están en proceso de para conocer cómo será el retorno de los connacionales. Señaló, tenemos entendido que hay jaliscienses en la frontera, jaliscienses que llegaron a la Ciudad de México y posiblemente van a estar regresando a Jalisco vía terrestre. Varios jaliscienses que han sido deportados de Estados Unidos dicen que intentarán regresar al país a pesar de las políticas antimigrantes de Trump, según información del Instituto Nacional de Migración.
En esta nota de los colegas de Milenio se reitera la información que había ofrecido el secretario estatal de Gobierno, Salvador Zamora, quien señaló que de los más de 4,000 mexicanos que han sido repatriados desde el 23 de enero, 431 son de Jalisco, que representan el 10%, y en esta nota también se ofrecen los detalles de cómo se puede activar el registro para estas personas retornadas, y se ofrece el listado también de los albergues que hay en Jalisco, que son FM Paso 4 Libre, el refugio Casa del Migrante, además de la Casa del Migrante Escalabriniano, y de ser necesario se recuerda que se habilitaría el Hotel Villa Primavera e incluso el Auditorio Benito Juárez. En esta nota que les compartimos en redes sociales vienen las direcciones de estos albergues. En tanto, el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, informó que una de las opciones de trabajo que se contemplan para los migrantes deportados de Estados Unidos es que puedan ingresar al sistema como conductores del transporte público. Explicó que la falta de operadores es una crisis nacional y Jalisco es la entidad donde mejor se paga, hay mejores condiciones laborales y donde el problema es menor, y externó que un objetivo que tienen de aquí a 3 años es sacar nuevas generaciones de alrededor de 500 conductores para poder subsanar esa necesidad que no se resuelve de un día a otro.
Me llaman la atención las declaraciones, ya las habíamos comentado, pero esto considerando las críticas que hemos escuchado de operadores del transporte público con respecto a su situación laboral, pero según Diego Monraz, pues que están, dice, lo citamos, una de las opciones que se tiene para que las personas migrantes puedan ser reclutadas, capacitadas, ingresadas a la actividad productiva, es precisamente el transporte público, dice, una actividad que paga alrededor de 20,000 pesos en promedio al mes, no es una mala paga y tiene prestaciones de ley, hoy hay condiciones mucho más seguras, dijo, y señaló que el déficit actual de choferes en Jalisco oscila los 1,500, por lo que hay trabajo en este sector.
Bueno, antes de irnos a la pausa, le compartimos esta nota con las medidas que sigue llevando a cabo el presidente Donald Trump. Ayer firmó su primera ley desde que regresó al poder, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados. Trump rubricó la ley en la sala este de la Casa Blanca ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación, de acuerdo a esta nota de la agencia EFE.
Ahí se citan a Trump, dijo, Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley, afirmó Trump, quien aseguró que el migrante que la asesinó de Venezuela debería haber sido deportado. En lugar de ser expulsado, dijo, como debería haber ocurrido, fue liberado en Estados Unidos, al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, que ya ven lo que estamos haciendo, los estamos sacando de aquí, dijo. Durante su discurso relató la historia de Laken Riley, quien lleva el nombre de esta ley. Ella era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en Georgia en febrero del 2024 por un inmigrante venezolano indocumentado.
Bueno, y antes de irnos a la pausa, esta nota sobre el anuncio de Guantánamo como una base de detenciones. La administración del presidente Trump evalúa utilizar las instalaciones en la base militar de Guantánamo para retener a migrantes en situación irregular en Estados Unidos que las autoridades buscan deportar a sus países de origen. Esto afirmó ayer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que va a ser pues como un ícono, un estandarte de estos funcionarios blancos racistas que aplauden y están muy contentos haciendo estas deportaciones masivas.
Ella explicó que el gobierno está evaluando varias opciones para expulsar a quienes están en Estados Unidos de forma irregular, en especial a los nacionales de países que no aceptan las deportaciones como Venezuela y Cuba, dijo, estamos evaluándolo y debatiendo en este momento, es una decisión del presidente pero es un recurso y vamos a seguir explorando cómo podemos utilizar todos nuestros recursos para mantener a Estados Unidos seguros. Esto con referencia a esa polémica decisión de llevarlos a Guantánamo, una base además llena de una historia indigna de violaciones a los derechos humanos, sobre todo a partir de los atentados, hay que recordar, del 11 de septiembre del 2001.
Y con el antecedente también de ser un enclave colonial de Estados Unidos en la soberanía de Cuba, ya que se posesionaron de esos territorios desde finales del siglo XIX. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle a James García Almaguer. Él es asesor parlamentario, experto en derecho constitucional, que le agradecemos que nos toque esta, que nos acepte esta llamada para conversar sobre la aplicación de la reforma al Poder Judicial, que ha tenido unos vericuetos a veces difíciles de entender, pero Hamlet García Almaguer siempre nos ayuda a entenderlo de una manera más clara. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén Jesús. Un gusto saludarlos de toda la audiencia.
Igualmente, Hamlet. Bueno, hubo un acontecimiento que a veces es difícil de entender, pero si resumo bien, como parte de los procesos de selección de quienes van a competir para ser los nuevos juzgadores, ministros, magistrados y jueces a partir de junio de 2025 en esa elección, antes de que se aparezcan en las boletas, cada poder, es decir, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, tenían que hacer una selección de candidatos que se inscribieran en cada uno de esos poderes. Así iba, pero algo pasó y que el Poder Judicial, en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió un proceso. ¿Nos explicas en qué fase estamos y si estoy resumiendo de manera correcta lo que está pasando?
Sí. Cada poder, Jesús, tenía una integración de un comité compuesto por 5 personas. En total eran 15 personas, entonces, quienes estaban realizando estos análisis de los perfiles. Y el Comité del Poder Judicial recibió una instrucción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, donde le ordenaba pues desarrollar su tarea, que era revisar los perfiles, estimar si eran o no adecuados para el ejercicio de sus labores, si eran idóneos, es el término que viene en la convocatoria. Ajá. Que depurara y que entonces le enviara ya las propuestas al Senado de la República con 2 postulaciones para cargos de jueces y magistrados ordinarios y 3 postulaciones para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina por cada uno de los cargos que estaban en juego. Lamentablemente, pues el Comité del Poder Judicial declinó, renunció al ejercicio de su labor, de sus funciones. Entonces tenías en el aire los derechos político-electorales a ser votados de cerca de 3,000 aspirantes que se habían registrado por el Poder Judicial.
Sí.
Y la forma de resolverlo para el propio tribunal, para no afectar esos derechos y que entonces estas personas no se quedaran en el limbo y no pudieran llegar a la boleta, fue a través de un procedimiento, digamos, paralelo, que se llama incidente. Es un incidente de inejecución de sentencia. Cuando el Comité del Poder Judicial no acata lo que la Sala Superior del Tribunal le está ordenando, entonces el Tribunal abre este incidente y hay aquí una doctrina que se llama cumplimiento sustituto y una regla que se llama plenitud de jurisdicción. Plenitud de jurisdicción significa que el Tribunal, que la Sala Superior, puede tomar, digamos, el papel de la persona o el ente al que está instruyendo, la autoridad obligada, digamos, a acatar su sentencia, se sustituye en su lugar y empieza a determinar actos. Y el cumplimiento sustituto tiene que ver con la dificultad para poder tomar o no como válida la determinación que tomó el tribunal. Pues cuando el Comité del Poder Judicial dice, yo estoy imposibilitado para cumplir con la sentencia. Uh-huh. Entonces la sala superior dice, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el balón a el Poder Legislativo. Uh-huh. Y entonces el Senado de la República, en estos momentos, la mesa directiva está desarrollando la intercalación de todos los aspirantes que reunieron los requisitos formales para competir por el Poder Judicial. Es lo que está ocurriendo.
Y entonces, si entiendo bien, la Corte decidió suspenderlo, supuestamente no acatar lo que le instruía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque supuestamente...
Un juez de distrito.
Ah, exactamente.
Un juez de distrito de Michoacán quiso que los intereses del Comité del Poder Judicial Federal
no continuaran
en la Ciudad de México, no sesionaran.
Exactamente.
Un juez que está allá en Michoacán.
Y digamos... como nos has explicado en otras ocasiones, en cuestiones electorales la Corte no tiene derecho a emitir amparos o pedir suspensiones.
No, pues la autoridad jurisdiccional competente es la que está en el artículo 99 de la Constitución. Uh-huh. Cualquiera de nuestros radioescuchas lo puede abrir y verá que en su primer párrafo, el artículo 99, que es el que establece las competencias para el Tribunal Electoral, dice que es un tribunal especializado y que es la máxima autoridad en la materia, con la salvedad de lo que establece el artículo 105, fracción segunda. Y el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, habla de las competencias en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo? Y las acciones solamente se pueden promover en contra de leyes, y es un sistema de control que se llama abstracto. Pero en materia concreta, digamos, en casos particulares, la única autoridad que puede emitir sentencias es el Tribunal Electoral. Entonces, el juez de distrito está invadiendo las competencias del Tribunal Electoral y está violando directamente la Constitución. Por eso el Tribunal toma esta determinación y le da esta instrucción al Senado que hoy se está acatando.
¿Cómo se están o se han pronunciado ministros de la Corte, Hamlet García?
No les he puesto mucha atención. Uh-huh. El otro día vi que José Ramón Cosío, exministro, se había pronunciado en contra. Por ahí también vi notas que una de las ministras estaba promoviendo o proponiendo que la escuela judicial la escuela judicial pudiera entrar a realizar una prueba a los aspirantes, pero son cosas que pudieron haber hecho antes, no en este momento.
Y para
el problema es que el 4,
los plazos, ¿verdad?
El 4 de febrero ya los tres comités de los tres poderes deben remitirle al Senado de la República la lista para las postulaciones de todos estos cargos. Y el Senado solamente las va a juntar, las va a aglutinar y se las va a mandar al Instituto Nacional Electoral.
¿Esos ya serán los candidatos que aparecerán en las boletas?
No necesariamente, porque el INE, conforme a sus mandamientos constitucionales y también su integración, que en este momento pues tiene una composición mayoritaria de mujeres, por ejemplo, ellas ya han anunciado, las consejeras Humphrey, la consejera Rita Bell, la consejera Norma Irene de la Cruz, la consejera Ravel, ellas ya han anunciado que van a hacer un análisis pormenorizado de los perfiles para revisar que ninguno haya cometido violencia de género, sea deudor de alimentos, esté condenado por delito en contra de la mujer, violencia familiar. Entonces todo ese análisis todavía se va a correr. Puede que pues alguna vaca sagrada, algún sujeto con 3 doctorados, 10 años de ejercicio como magistrado, haya avanzado en los comités.
Pero incurran en este agravante.
Que debe alimentos y que su exesposa no le está proveyendo de lo que está obligado conforme a la ley, pues no va a ser candidato.
Exactamente. Entonces, lo que está haciendo el Senado es, digamos, como ente sustituto, llevar a cabo el procedimiento que no terminó de llevar a cabo el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Es correcto.
Bien.
Hamlet, te saluda Jesús Estrada. Justo sobre eso, volviendo, digamos, lo que hizo el Comité de Evaluación es acatar estas suspensiones definitivas que emitió, recordabas tú, el juez federal de Michoacán. Hay que recordar que además recibieron otra suspensión de un juez de Jalisco. ¿Los integrantes del comité no debieron acatar entonces esas suspensiones, Hamlet?
Pues tuvieron que leer nada más el artículo 99 constitucional y saber que este es un proceso electoral y que los jueces no son competentes. Si permitimos que los jueces de los estados, son jueces federales, pero me refiero que están uh-huh. en las entidades federativas, no están sí. aquí en la ciudad. si permitimos que los jueces federales que están en los estados se involucren en aspectos electorales, en el 2027, al rato, un juez de Michoacán o un juez de Guerrero va a decir quién tiene que ser el candidato a la alcaldía de Guadalajara. Uh-huh. Y esa no es su competencia. Aquí estamos hablando de candidatos. Y esas postulaciones son por los poderes y la organización de la elección le compete al Instituto Nacional Electoral y la calificación de todos los actos en esta materia le compete al Tribunal Electoral. Ningún otro juez se puede meter en esta materia.
Un par de preguntas. Una, ¿por qué crees que el comité decidió acatar esas suspensiones? Y la otra es, ¿cómo a estas alturas, digamos, todavía hay jueces que siguen emitiendo estas suspensiones a pesar de, bueno, tú lo has explicado en varias entrevistas anteriores, pues que no tienen ya cabida, digamos, en este momento al tratar la reforma?
Pues son medidas desesperadas para intentar detener el avance ya de la aplicación del texto constitucional. Y también se trata pues de ciertas coaliciones o amistades que tienen en esta cofradía y que ya han sido reveladas por el presidente del Senado, por el senador Fernández Noroña, dio una conferencia de prensa este miércoles en la comisión permanente y ahí revelaba que la mayoría de quienes integran a este comité de evaluación del Poder Judicial, o integraban porque renunciaron, forman parte de la organización de jueces que propuso, que presentó, que solicitó la suspensión del proceso. Entonces él, el presidente del Senado, detectó ahí pues un conflicto de interés. Por cierto, el juez que resolvió el caso también pertenece a esa organización.
Sí, son, digamos, la asociación de juzgadores que se oponían a la reforma. Ahora, una vez que se cumpla este trámite, este mandato en el Senado, que es por tómbola, que también es un método que a mí me parece válido, pero que la oposición muchas veces critica porque les parece poco serio. ¿Qué nos podrías decir en sí mismo del procedimiento y luego qué seguiría en términos de los plazos para avanzar conforme a la ley en la elección de los juzgadores, Hamlet?
Pues son los perfiles que cumplieron con los requisitos constitucionales. Lamentablemente, el Poder Judicial no hizo su trabajo, entonces no les aplicó pruebas escritas, cuando dijeron todo el tiempo que les iban a hacer pruebas escritas, no les hicieron entrevistas, no les hicieron ningún análisis, nada de eso se hizo en el Poder Judicial. Entonces, esa es una responsabilidad de este comité que no cumplió con su labor. Uh-huh. Lo que se está haciendo en los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y le puedes preguntar a los aspirantes, son entrevistas videograbadas, con preguntas técnicas muy concretas que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones, y con el análisis también de los antecedentes y de los perfiles de quienes están compitiendo. Entonces, los que decían que iban a evaluar, no evaluaron, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo sí lo hicieron, y presentarán los candidatos que estimen idóneos. Y luego el INE pues ya los va a registrar si cumplen con estos requisitos, además de no tener sanciones en materia de género o alimentos, entre otros.
Entonces el otro plazo importante es el siguiente 4 de marzo, cuando cada comité de evaluación de cada poder, de febrero, perdón, cada poder le entrega al Senado sus listas y una vez que las tenga los senadores se la entregan sin mayor modificación al INE.
Sí, no se puede modificar. Uh-huh. Digo, la podrían rechazar en su conjunto. Eso no está prohibido. No hay, digamos, un paso para una modificación parcial. Se aprueba o se rechaza y entonces ya se envía al Instituto Nacional Electoral, quien de todas formas realizará sus propios análisis. Uh-huh.
Bien, ¿y luego qué seguiría después? Cuando el INE la tenga, es un proceso de revisión. Ya dijiste que las consejeras del INE anunciaron que van a hacer una revisión muy exhaustiva. Una vez que se termine, ¿ya se hace pública las candidaturas a juzgadores?
Sí, y tendrán que también pues mandar a imprimir las boletas, que ya traerán los nombres.
Y las campañas,
y
¿no?
Desarrollar todo el proceso. Sí, los aspirantes, y a partir de ese momento pues ya se van a convertir en candidatos.
¿Qué plazos hay de campaña?
Todo tipo de responsabilidades. Mira, el instituto sigue discutiendo las formas en las que se pueden desarrollar estos actos y las limitaciones. Por jurisprudencia, y eso es algo que me gustaría dejar claro, los actos anticipados de campaña, y esta es jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, solamente se generan cuando un aspirante solicita directamente el voto. Si una persona tiene una entrevista, si una persona participa en un foro, si una persona presenta en un libro, si una persona está en un debate, ahí no hay un acto anticipado de campaña, mientras no exista un llamado expreso al voto. Uh-huh. Y la otra parte importante son los gastos. Todos los aspirantes tendrán que registrar una cuenta, designar un responsable de finanzas, establecer bitácoras, informarle al instituto de los gastos, de dónde provienen esos recursos. Están prohibidas, por ejemplo, las publicaciones con espectaculares o en gallardetes o en este tipo de cosas. Solamente se puede a través de papelería y redes sociales.
Muy bien.
Volantes y redes sociales.
Hamlet,
pero no están prohibidas las entrevistas y debates, por ejemplo.
Okay. Hamlet, una última pregunta de mi parte es sobre la elección a escalas estatales. Concretamente en Jalisco aquí hay un debate. Digamos, diputados de Morena plantean que este año se haga una parte de la elección en Jalisco, mientras que ya hay opiniones de diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN que dicen que hay que llevarlo todo hacia el 2027. ¿Qué opinión tienes?
Pues las entidades federativas, en términos del artículo 116 constitucional, gozan de un principio que se llama libertad de configuración legislativa. Y eso significa que la Constitución Federal les ha permitido que tomen una decisión si desarrollan su elección en el 2025 o la desarrollan en el 2027. Las dos opciones son válidas, son constitucionalmente permitidas. Hay entidades que ya desde el 2025 quieren arrancar con algunos cargos. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, son más de 100 espacios en el Poder Judicial local que se van a concursar en el 2025. Están vacantes, están magistradas y magistrados, juezas, jueces que están próximos al retiro, órganos de reciente creación que todavía no tienen titular, el Tribunal de Disciplina, que ese es nuevo. Entonces, ahí hay libertad para que las entidades federativas decidan si ir en 2025 o 2027. Un buen número está decidiendo arrancar en 2025 para hacer un ensayo, una prueba piloto. Uh-huh. Otros dicen queremos esperar hasta el 2027. Las dos opciones son válidas.
Okay. Muy bien. Hamlet García Almaguer, muchas gracias como siempre por aceptar conversar con nosotros y explicarnos estos asuntos que a veces parecen tan complicados y facilitarnos su entendimiento. Muchas gracias, Hamlet.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes, Hamlet García Almaguer, asesor parlamentario, experto en Derecho Constitucional. Formó parte de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la anterior legislatura, justamente la que propuso la reforma al Poder Judicial que ya está en curso. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a darle seguimiento a esa propuesta polémica y terrible de Donald Trump de habilitar la base en Guantánamo de Estados Unidos, base en Cuba, para los deportados migrantes. Hay respuestas de diferentes partes de América Latina. En primer lugar, por supuesto, de parte del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien calificó ayer de acto de brutalidad, dijo, el proyecto de Donald Trump de habilitar la base naval en Guantánamo como centro de detención para migrantes, al tiempo que su homólogo colombiano Gustavo Petro reiteró su condena a las expulsiones que equiparó con los trenes, fíjense, que transportaban judíos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos sin papeles denunciaron malos tratos de parte de las autoridades estadounidenses durante los traslados. Esto es información que recoge el diario La Jornada con fuentes en diferentes agencias. Ahí citan a Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, quien reaccionó al anuncio de Trump sobre la firma de un decreto para preparar las instalaciones de la bahía de Guantánamo para encerrar ahí a migrantes sin papeles mientras se organizan sus vuelos de repatriación, así es como lo anunció Trump. Ocupada por Estados Unidos, se recuerda desde el año 1903, la base naval de Guantánamo tiene en su interior una cárcel que fue inaugurada en 2002, justo después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y eso fue como parte de la supuesta guerra contra el terrorismo que lanzó el expresidente George W. Bush. En tanto, Gustavo Petro volvió a cuestionar las deportaciones desde Estados Unidos en vuelos militares con los migrantes encadenados y esposados. Cometen, dijo Petro, el mismo error de los alemanes de 1943. Acá Donald Trump me les va a decir a 42 niños colombianos que son delincuentes. Eso se llama colectivizar el crimen. Se lo inventó Hitler, añadió el presidente colombiano al fustigar el trato al que fueron sometidos los menores de edad deportados por Trump. Después de que el presidente estadounidense aseguró que Colombia pidió perdón, eso dijo Trump, por los vuelos de deportaciones, Petro respondió declarando: pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza, e instó al magnate estadounidense: anímese. El gobierno de Colombia está dispuesto a luchar con usted porque los pueblos no se meten entre sí o porque los poderosos dejen de encarcelar o asesinar con bombas a niños en el mundo. Le aseguro, si acabamos con las guerras, disminuirá la migración. Es lo que escribió Petro en su cuenta en Twitter. Se recuerda que un tercer avión de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizó ayer en Bogotá con 105 de sus ciudadanos deportados, entre ellos 21 menores de edad. Y respuesta también del gobierno brasileño, que anunció que trabajará con Washington para que las deportaciones de sus ciudadanos atiendan los requisitos mínimos de dignidad, luego de que hace una semana tuvo lugar una operación trágica, de acuerdo con el canciller Mauro Vieira de Brasil, cuando 90 brasileños expulsados llegaron a su tierra con grilletes en los pies y manos. ¡Qué terrible! Ayer otro vuelo con migrantes sin papeles aterrizó, pero en Guayaquil, en Ecuador, con 80 ecuatorianos que también denunciaron ultrajes durante su traslado, al igual que hicieron los expulsados guatemaltecos. Terrible el trato que está dando a con nacionales de diferentes lugares de América Latina.
En esta nota del diario La Jornada, distintas agencias citan a Leslie Ramírez, de 35 años, que ella contó que las esposas habían dejado marcas en las manos, además estaban encadenados en la cintura y en los pies. En otros temas relacionados también con las políticas del nuevo gobierno de Donald Trump, México y Canadá están actuando rápidamente para detener los flujos de fentanilo y de migración irregulares a Estados Unidos, y si lo hacen no habrá aranceles. Esto aseguró ayer Howard Lutnick, quien es candidato propuesto por Donald Trump a ser secretario de Comercio de Estados Unidos, en una audiencia de confirmación en el Senado. Lutnick aseguró que la fecha límite del sábado que fijó el presidente Donald Trump para imponer aranceles de 25% a los bienes que llegan a Estados Unidos procedentes de Canadá y México estaba destinada a presionar a los dos países para detener el flujo de fentanilo específicamente.
Esto, por supuesto, es, digamos, va en sentido contrario a lo que había anunciado en días pasados la vocera de la Casa Blanca, diciendo o reiterando que Don Trump mantenía su intención de imponer aranceles a México a partir de este primero de febrero, sábado. Pero Lutnick, en la audiencia allá en Estados Unidos, dijo que los gravámenes eran independientes de un amplio esfuerzo del Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial y el Tesoro para revisar las relaciones comerciales y los aranceles antes del primero de abril. Él pidió a sus socios en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte mayor vigilancia fronteriza a cambio de evitar estos impuestos aduaneros. Dijo: el asunto a corto plazo es la migración ilegal junto con el fentanilo que llega a ese país.
Así que se trata de mover a la acción a México y a la acción a Canadá, explicó Lutnick sobre la amenaza de aranceles de 45%, y por lo que sé, están actuando con rapidez, fue lo que dijo el candidato secretario de Comercio. En tanto, pues reapareció Ken Salazar, que fue el embajador de Estados Unidos aquí en México prácticamente durante el periodo de Joe Biden. Llegó una vez que terminó el mandato de Donald Trump en el año 2020 y llegó acá a México a ser el representante de Estados Unidos. Y hay que recordar que fue polémico porque inicialmente parecía que tenía una muy buena relación con el presidente López Obrador, una relación que la fue enfriando hacia el final del periodo de López Obrador por temas justamente de seguridad, de coordinación en materia de combate a las drogas, especialmente el episodio de la detención del Mayo Zambada enfrió las relaciones de López Obrador con Ken Salazar. Bueno, ayer apareció y en sus redes sociales y ahora para criticar al presidente Donald Trump por sus recientes políticas, además de llamarlo a arrogante, le dijo ignorante por pretender borrar parte de la historia de América del Norte, principalmente con una serie de decretos sobre cambios de nombre en el Golfo de México. Dijo Ken Salazar, el arrogante intento de Trump de borrar el nombre del Golfo de México, que tiene 4 siglos de antigüedad, es una muestra de ignorancia y de un desprecio absoluto por la historia, por México y por las Américas, dijo Ken Salazar en una publicación en Twitter. El comentario del ex embajador estadounidense en México apunta a que las decisiones de Donald Trump no son tomadas desde el liderazgo, sino desde un egoísmo desvergonzado.
Algunas de las principales agencias de Estados Unidos ya comenzaron a utilizar, por cierto, el término Golfo de América para referirse al Golfo de México. Una de ellas es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, que ofrece reportes meteorológicos. Además, Google Maps dijo que actualizará su sistema para que en la plataforma de Estados Unidos se lea Golfo de América, o en inglés, de hecho, Gulf of America, en vez de Golfo de México. Esa modificación al servicio solo ocurrirá en Estados Unidos, mientras que en México se seguirá llamando Golfo de México y las personas de otros países leerán Golfo de México y entre paréntesis Golfo de América. Por cierto, que hoy la presidenta Sheinbaum pues anunció, leyó parte de una carta que le envió al CEO de Google haciendo un reclamo por este cambio en el nombre del Golfo.
Y vamos a esta nota que ya había comentado Jesús sobre las opiniones de los estadounidenses acerca de las primeras medidas de Donald Trump. Los estadounidenses no ven con buenos ojos algunos de los primeros decretos del presidente Trump, incluido su intento de acabar con la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento y su decisión de cambiar el nombre del Golfo de México, según una encuesta de Reuters con la empresa Ipsos. Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el republicano se ha movido rápidamente para tomar medidas enérgicas contra la migración y reducir el tamaño del gobierno, esfuerzos que los consultados en la encuesta de 3 días que se cerró el domingo ven más favorablemente.
En general, la encuesta mostró que 45% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Trump como presidente, pero eso está ligeramente por debajo del 47% de la encuesta aplicada del 20 y 21 de enero. El porcentaje de los que lo desaprueban es ligeramente superior, incluso 46% frente al 39% de la encuesta anterior. La encuesta tenía un margen de error de unos 4 puntos porcentuales.
Aunque parece que Trump está disfrutando en cierta medida una luna de miel con los estadounidenses, sus cifras siguen sin ser impresionantes en términos históricos, dijo Kyle Condick, analista del Centro de Política de la Universidad de Virginia. Durante el primer mandato de Trump, su aprobación llegó a alcanzar 49% durante sus primeras semanas en el cargo, pero cerró su mandato con 34% de aprobación tras el asalto al Capitolio. Vamos a una pausa y regresamos para presentarle más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, pues deja mucho que reflexionar estas cifras y lo que está haciendo Donald Trump. Jesús, ¿tú querías?
Un comentario de hoy terrible también de Donald Trump. Anoche ocurrió un accidente aéreo en Washington D.C. Un avión de pasajeros de American Airlines con 64 personas a bordo chocó con un Black Hawk del ejército estadounidense, que donde iban 3 tripulantes. Y todos murieron prácticamente, pero la terrible la reacción de Donald Trump hoy en la rueda de prensa en la Casa Blanca, donde todavía no habían ni terminado de rescatar los cadáveres, y el tipo, quien primero apareció hablando de la unidad ante este momento de tragedia, luego inmediatamente procedió a culpar a las políticas de diversidad de la agencia del tráfico aéreo estadounidense por ser culpable de este accidente. Imagínense, culpar por la contratación de, o ser más incluyente en la contratación de personal, sobre todo a personas con capacidades diferentes, a esta tragedia. Le preguntaron los reporteros, oye, pero ¿y en base a qué usted señala o hace esta acusación tan delicada? Y él dice, a mi sentido común. Terrible cómo Trump está ya...
Pues, o sea, sugiriendo el tipo que probablemente alguien de la diversidad sexual.
Ah, exactamente.
O alguien que tenga otra preferencia que no es apto para conducir o pilotear. Como pudiera ser cualquier persona. Horrible lo que está ocurriendo. Digo, son de las cosas que no nos debemos acostumbrar, debemos de rechazarlas, pero que sí vamos a ver frecuentemente, como ya anticipamos. Vamos a otros asuntos. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, acompañado de otros integrantes del colectivo, ayer difundió un video en sus redes sociales donde está acusando al gobierno municipal de Tlaquepaque de retirarle cédulas de búsqueda. Ya sabemos de la importancia que es para los colectivos publicar estas cédulas de búsqueda. Vamos a escuchar a Héctor Flores.
Municipio de Tlaquepaque, justo enfrente de la presidencia municipal. Queremos hacer una denuncia. Desgraciadamente retiraron, arrancaron, violentaron las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas aquí en los alrededores de la presidencia y del Parián. Queremos recordarles que no es un tema de imagen, no es un tema de las empresas, es un tema de una lucha social, es un tema de una crisis humanitaria que estamos viviendo no solo en Tlaquepaque, en todo el estado de Jalisco y en todo el territorio nacional. Pedimos que por favor respeten este esfuerzo que hacen las familias dentro del colectivo de, con su dinero, cada semana juntar para conseguir los insumos, para la pega, para imprimir nuestras cédulas, porque el gobierno, sea municipal, estatal, federal, no hace una correcta difusión de las personas desaparecidas. Oficialmente en Jalisco hay más de 15,000 personas desaparecidas. Entonces, solicitamos esta empatía, pedimos. Nos encontramos en el municipio de Tlaquepaque, justo enfrente de la presidencia.
Este fue el mensaje de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, la exigencia de que se respete, el trabajo que hacen, todo lo que implica en términos de reunir incluso los recursos económicos, el esfuerzo de imprimirlos, de pegarlos, y todo para qué, bueno, con la esperanza de que alguien desde la sociedad pueda ver esos datos, pueda ver esa fotografía, pueda ver esos ojos, el pelo, la cara y los datos y decir, capaz que yo vi a esta persona y ofrecer información, y eso puede hacer que una persona que en este momento se encuentra desaparecida puede ser que vuelva a su hogar. Así que es pues totalmente reprobable, más de un gobierno, en este caso de Morena, de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, que se ha dicho, incluso ha renombrado o bautizado, como suelen hacer con estas campañas publicitarias, con un lema para identificar una ciudad, a Tlaquepaque como la ciudad de la esperanza. Bueno, si es la ciudad de la esperanza, debe ser la ciudad también que sea empática con los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. Así que ojalá corrijan pronto. Vamos a más información. Siguen las extorsiones telefónicas a estudiantes universitarios. Ahora le tocaron a dos alumnos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara este tipo de prácticas. Ellos fueron localizados favorablemente en buen estado de salud, y en los dos casos no se cobró el rescate que estaban pidiendo quienes los estaban extorsionando.
Henry Saldaña cuenta que el primer hecho ocurrió la noche del miércoles anoche, cuando un joven de 18 años fue amenazado a través de una llamada telefónica cuando se dirigía con rumbo a las instalaciones universitarias, donde recibió llamadas amenazantes y le indicaban acudir a diferentes puntos de la ciudad y como ubicación final en las instalaciones del Estadio Los Charros de Béisbol, el Estadio Panamericano. Mientras que los delincuentes se contactaron con los padres, quienes le mencionaban que tenían secuestrado a su hijo, exigiéndole un depósito de 50,000 pesos para poder liberarlo.
Los familiares del joven pidieron apoyo a seguridad de la Universidad de Guadalajara, quienes se coordinaron con la policía de Zapopan y por medio de una red social contactaron al estudiante para localizarlo en perfecto estado de salud. El segundo caso ocurrió también en el mismo centro universitario, donde un estudiante de 18 años informó a los policías de Zapopan que estaba recibiendo llamadas de extorsión de un teléfono celular, quienes les enviaban fotografías de personas siendo amenazadas con armas de fuego y que los delincuentes manifestaban que eran familiares y les solicitaban dinero para poder liberarlos.
En ambos casos, los estudiantes fueron localizados en buen estado de salud y no se entregó el dinero en efectivo que pedían los delincuentes, pero se recuerda que apenas el martes, dos estudiantes, pero del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, fueron localizados en plazas comerciales luego de extorsionarlos con el mismo modo de operación. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que habrá, dice, capacitaciones en coordinación con la Universidad de Guadalajara para que los estudiantes sepan qué hacer en este tipo de llamadas. llamadas.
Bueno, en tanto siguen noticias de cuerpos encontrados en distintos puntos de la metrópoli. En este caso fue en Mesa de los Ocotes, en Zapopan, donde las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencia para reportar que había un cadáver en ese punto, de acuerdo a una nota de Notisistema. En tanto, en otro punto de la geografía, en Chihuahua, asciende 72 el número de cuerpos que han sido encontrados en fosas clandestinas en aquella entidad. Le hemos recordado que no era frecuente este tipo de hallazgos en Chihuahua, como sí lo es en Jalisco, en Guanajuato, en Colima, en Nayarit, en otros puntos, en Coahuila, lamentablemente, en Nuevo León, pero no se reportaban tantos allá. En Chihuahua es una nota de los colegas de este periodismo independiente, que es Ray Chali, integrante de Pie de Página. Ya se los compartimos en redes sociales.
Ahí, bueno, solo recordar que la Comisión de Derechos Humanos de aquella ciudad está pidiendo que los procesos de identificación incluyan la participación de las familias de personas desaparecidas, conforme a lo que estipula la ley en materia de desaparecidos.
Y en Oaxaca se reportan lamentablemente el fallecimiento de 4 personas que participaban en un operativo de búsqueda. Agentes federales de la Comisión Nacional Antisecuestros encabezaron un operativo de búsqueda para localizar al activista Mixe Sandra Domínguez y a su esposo Alexander Hernández en la zona de María Lombardo, Oaxaca. Durante el operativo, los agentes se enfrentaron a civiles armados, lo que resultó en la muerte de 4 personas. Las autoridades de justicia de Oaxaca y a nivel federal afirmaron que entre los fallecidos se encuentra un agente federal, Iván García Álvarez. Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca confirmó que el enfrentamiento dejó varios fallecidos, sin embargo, señaló que la Fiscalía de Oaxaca será la encargada de proporcionar los detalles de la información, reporta Istmo Press, también de la red de periodistas de Pie de Página.
Ahí se recuerda que la abogada y activista Sandra Domínguez y su pareja Alexander Hernández desaparecieron el 4 de octubre del año pasado. Desde entonces sus familiares y amigos siguen exigiendo su aparición con vida.
Y vamos a cerrar con este comunicado que presenta el Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil. Ellos acusaron ayer a la administración del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangi, de eliminar las pancartas de clausura comunitaria colocadas en las inmediaciones del proyecto denominado Centro de Educación Ambiental dentro del recinto natural. En un acto de censura, Juan José Frangé extrajo las pancartas que usamos para realizar una clausura comunitaria y expresar nuestro rechazo a la construcción ilegal de un supuesto Centro de Educación Ambiental sobre el área protegida del bosque de El Ixtiquil, señaló el comité en su cuenta de Twitter.
Ahí se recuerda que este comité fue el primero en evidenciar que el proyecto de Centro Ambiental se construye dentro del área de protección hidrológica, y se recuerda que por esto durante el fin de semana pasado realizó la clausura comunitaria, en lo que recalcó que el gobierno de Zapopan y la inmobiliaria Tierra y Armonía construyen ilegal e injustamente en el área protegida del bosque El Ixtiquil. Exigimos la clausura total y reubicación de la obra fuera del bosque.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 30 de enero. Y mañana queremos anticiparle que tendremos una entrevista que seguramente encontrará interesante en este esfuerzo por encontrar información para entender y resistir el trumpismo, todo lo que ello implica. Este gobierno, ya sea que se confirme que sea fascista, pero lo que sí es un gobierno populista de derecha, nacionalista, que tiene claras y abiertas intenciones de continuar el legado imperialista de Estados Unidos, de quitar derechos que ya habían avanzado sectores sociales en Estados Unidos en los últimos 50 años. Esto en sí mismo es grave. De esto vamos a reflexionar mañana con Raúl Sivecki, un periodista, activista, militante, pensador uruguayo, que ha hecho trabajos muy importantes para entender la política desde abajo en toda América Latina y en otras partes del mundo. Y mañana conversaremos extensamente con él, con Raúl Sivecki, sobre este tema, así que lo invitamos a que nos acompañe en la emisión de mañana. Por lo pronto, también le invitamos a que siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos y mañana lo esperamos en esta emisión nuevamente de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.